guión bajo guión bajo guión bajo, esta noche si tienes un deseo intenso que puedas vestir como lo harías con un sueño, y luego imitar a Dios perdiéndote en él como si fuera verdad. Bueno, eso es lo que me dicen las escrituras que él hace, no se vuelve de un lado a otro. Él comenzó en mí la buena obra, y la perfeccionará en el día de Jesucristo, Phil 1:6. Bueno, Jesucristo refleja la gloria de Dios y lleva la imagen expresa de su persona, Eb 1:3. Si él no se detendrá hasta que ese deseo se realice por completo, entonces yo debo ser igualmente persistente y no detenerme a pesar de todo lo contrario hasta que mi sueño se realice por completo. Ahora bien, si tomo la historia de Jesucristo como debe ser tomada y la veo como la historia de Dios, es un plan completo. Y si lo leo correctamente, veré esto en él, solo se trata del Cristo resucitado. Él solo se manifiesta como Cristo resucitado. Judas le dijo, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no al mundo? Juan 14:22. ¿Cómo te manifestarás ante nosotros y no lo compartirás con los demás? Y luego dio las razones de ello, cualquiera que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestro hogar con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que yo hablo no es mi palabra, sino la palabra del Padre que me envió. Él habla de la palabra, bueno, todo lo que se dice en las Escrituras, tal como lo leo, es su palabra. Se nos dan primero que nada en párrafos, cada párrafo es completo en sí mismo y no depende de ningún otro párrafo para su propia explicación. Existe en sí mismo. Así que vengo a ustedes y les doy, digamos, un montón de párrafos, estas son expresiones individuales completas del Señor resucitado, y les pido que los pongan en forma de historia, los tomen y escriban una historia. Entonces, mucho es editorial y pocos serían los párrafos que les di. Pero lo vas a contar en forma de historia. No hay nada en el párrafo que le lleve a la disposición cronológica de los párrafos. Pero lo cuentas lo mejor que puedes y lo conviertes en una historia. Ahora aquí, esta noche tomaremos uno donde encaje una carta que recibí esta semana. En su carta, ella decía, mi hija y nuestro amigo común Han tuvieron una visión, visiones separadas. No me dijeron la visión, pero me dijeron que pidiera confirmación de la visión. Me fui a la cama y pensé en ti y te traje al menos en mi imaginación, pidiendo confirmación, y luego me dormí. Cuando me desperté muy temprano en la mañana, no podía recordar que había soñado, lo cual es inusual para mí, porque recuerdo en detalle mis sueños, y si acaso no recuerdo el sueño, sé que he soñado, pero en este caso no podía recordar haber tenido un sueño, porque era temprano me di vuelta y me dormí y al instante viniste ante mí y supe que eras el Cristo resucitado de una manera que no entiendo. Me diste el número 26 y jugueteé con él por un tiempo, sumando los 2 y los 6 para hacer 8 y luego tomé el 26 mismo y lo sumé al día donde tuvo lugar la visión y lo traje al noviembre 13. Seguí haciendo todo tipo de cosas con el número 26. Ahora, ahí es donde nos bajamos. Te di 26. Sí, puedes totalizarlo y son 8. 8 es el número del Señor resucitado, resucitó al octavo día, el primero de la nueva semana. El 8 siempre está asociado con la resurrección, la regeneración y el número del Señor, pero 26 es lo que os di. En el alfabeto hebreo hay 22 letras, pero hay 5 finales. Hay 5 letras de las 22 que se repiten y se llaman finales. Sus números cambian, todos menos este. Tenemos a Cap como 20, cuando lo encuentras como final, es 500. No es de 2 tonos, es 500. Tenemos un Mem que es 40, cuando encontramos a Mem como letra final en el alfabeto, encontramos que su valor numérico es 600. Tenemos Nan que es 50 y cuando la encontramos como letra final, es 700. Ahora tenemos P, APE o PH, y se pronuncia P. Que, cuando lo encuentras por primera vez es 80, y cuando lo encuentras como final, es 800. Así que no cambias el tono del número. El valor simbólico de esta carta es la boca de Dios, y mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que cumplirá lo que me propuse, y será prosperada en aquello para que la envié, Is. 55 minutos y 11 segundos. Ahora habla de enviar una palabra, bueno, tú eres la palabra. Cristo es la palabra, y Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, Colonia 1:27. Cristo en ti es el plan de Dios para hacerte su imagen perfecta, poseyendo todo lo que Dios posee. La palabra no puede regresar vacía. Le di 26. Bueno, esta señora dijo hace poco que se preguntaba, ¿por qué tengo ciertos estados intuitivos que sé que son verdaderos y dudo en expresarlos? Parece que dudo. No me siento segura y, sin embargo, sé que es verdad. Le di, ella me vio como el Señor resucitado. Le di una voz de autoridad, 26, para hablar sin importar lo que otros pudieran decir. No pases de 26. No lo agregues al día del mes para que sea 13 de noviembre. No tiene nada que ver con eso, es 26, es el P, la última palabra, porque 26 es el P final. Solo puedes ver al Señor resucitado. Puedo decirles desde esta plataforma desde ahora hasta el fin de los tiempos que he tenido la experiencia de haber ascendido desde la tierra al cielo más alto. Puedo decirte que sí, pero no puedo persuadirte. Y nadie en este mundo me verá como os he dicho que soy, a menos que el Padre os lo revele desde dentro. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, algunos dicen que Juan el Bautista viene otra vez, algunos dicen que Elías, algunos dicen Jeremías, algunos dicen que uno de los profetas de la antigüedad. ¿Pero quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Señor resucitado. Él dijo, carne y sangre no podrían haberte dicho esto, pero mi Padre que está en los cielos, Él te lo ha revelado, Mateo 16:14. Nadie puede ver al Señor resucitado excepto aquel que lo ama. Ahora bien, otros dirán, lo amo. Pero solo aquel que lo ama, ¿ama a quién? ¿A un hombre llamado Neville, a la carne y la sangre? No, ama la enseñanza, pues él solo está expresando lo que es bajo la forma de un plan, la forma de un patrón. Él les dice que es simplemente un patrón que ha brotado y que Dios había colocado dentro de él. Todo lo que él es simplemente el brote completo de ese patrón. Alguien que lo escuchó, lo amó, amó la idea de contener tal patrón, con la esperanza de que un día brotara dentro de ella. Así que ella está enamorada del patrón. Si está enamorada del patrón y yo soy el patrón, está enamorada de mí, no de mí, de carne y sangre, porque la carne y la sangre no pueden hablarle hasta el punto de convencerla. Ella tiene que verlo desde dentro. Así que en este momento ella pide luz e instantáneamente yo aparezco y me manifiesto a ella, y le doy el 26, el número 26. Pero al manifestarme a ella, no solo me conoce, sino que sabe que yo soy el Cristo resucitado. Ahora, nadie de carne y hueso podría decirle eso para convencerla. Tendría que tener la experiencia que tuvo Peter. Peter lo escuchó y a Peter le encantó lo que escuchó. Otros lo escucharon pero no les encantó, por lo que no vivieron la experiencia. Entonces, ¿cómo puedes manifestarte a estos, solo a unos pocos, y no al mundo, el mundo incrédulo? Y él respondió que tal es el discernimiento del amor, quien puede verlo y enamorarse de él, lo ama. Bueno, la gente dirá, pero yo amo a Cristo. Bueno, tienen un ícono al que llaman Cristo, tienen algún pequeño ídolo al que llaman Cristo. Ese no es Cristo. Cristo es el plan de Dios, el plan que había en el principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, Gen 1:26. Bueno, se le llama imagen de Dios, él refleja la gloria de Dios y lleva la misma imagen de su persona, Eb 1:3. Ese es Cristo. Bueno, ¿puedo encontrar esa imagen en las Escrituras? Búscalo, búscalo y mira si puedes encontrar en la búsqueda de estos párrafos una imagen así. Y lo encontrarás. Os lo he contado de la manera más sencilla que soy capaz de contar. Lo he contado de manera más cronológica que la registrada en la Biblia, porque a ellos se les dieron estos párrafos y no sabían cuál iba primero. Escribieron una hermosa historia, todos no están de acuerdo. Hablamos de los sinópticos porque sí tienen algo en común, pero, oh, qué diferencia en la genealogía misma entre Mateo y Lucas. Si encuentras estas cosas, todas son diferentes. Pero aquellos que realmente se enamoran, no de Neville un hombre, pero cuando él te cuenta toda la historia se despierta dentro de él, en detalle, y te cuenta el orden cronológico en el que lo hizo. Bueno, entonces, yo instruyo a los que se enamoraron de lo que escucharon, no del hombre. Uno partió el pasado mes de julio, ella lo vio. Ella no dijo que conocía a Neville, pero cuando lo vio supo que él era el Señor. Otra, que está aquí esta noche, de hecho, dos, lo vio pero no pensó ni por un momento en escribir la carta para decírmelo hasta que el que se fue le hizo escribir la carta. Entonces ella vio al Señor resucitado. No un hombre, porque ves un hombre de carne y hueso, y sabes que el padre de este hombre es José, lo conocemos, conocemos las limitaciones, sabemos todas estas cosas, y él no está hablando de eso. Entonces, así como uno se pierde en un sueño para llevarlo a cabo, en este nivel podemos ser imitadores de Dios como hijos queridos. Y mientras esperamos que la obra de Dios termine en nosotros para que todo explote y el patrón se desarrolle dentro de nosotros, podemos tener nuestro sueño. Si somos igualmente persistentes en ese sueño, ningún poder en el mundo podrá impedir que se cumpla, pero ningún poder. Pero no podemos desviarnos, no podemos apartarnos del sueño para ver qué piensan los demás, qué piensan de nosotros. Realmente tenemos que perdernos en ello. Pero ningún hombre que venga a este mundo, de carne y hueso, si alguno alguna vez os dice que es Cristo, no vaya. Que Él es algo diferente, no te vayas. Eso se te dice muy claramente en el capítulo 13 del libro de Marcos, si alguno dijere, mira, ahí está el Cristo, o mira, aquí está, no le creáis, versículo 21. Pero lo sabrás y este conocimiento que te llega desde dentro no tiene incertidumbre. Nadie tiene que decirle esta noche la verdad de lo que vio. Ella lo vio y lo supo. El hombre que le habla ahora que hombre está lleno de debilidades, lleno de todas las limitaciones de la carne y de la sangre. Mañana podría oír algo desagradable en su vida, pero eso no alteraría lo que veía ni lo que oía. Quizás ella escuche mañana, como está registrado en las Escrituras, que él es un glotón y un borracho, un amante de los pecadores y uno que frecuenta la compañía de las rameras. Bueno, ella podía oír eso, pero no la perturbaría en lo que vio cuando él se le apareció no como carne y sangre sino como el Señor resucitado. ¿Quién podría darle entonces el número 26 y darle una voz que de ahora en adelante hablará con mucha mayor autoridad y no preguntará a otros, debería decirlo o crees que es correcto? Ahora tendrá el valor de hablar cuando intuitivamente sepa que es lo correcto. Por eso les pido sus visiones, sus sueños, porque de esta manera lo sé. Ahora puedes mentirme, algo sobre lo que no tengo control, pero no me estás mintiendo. Solo te estás mintiendo a ti mismo si acaso piensas que ahora simplemente se lo diré a un pequeño y simpático blanco y luego formaré un círculo, sintiéndome parte de él. Solo te estás engañando a ti mismo. Por eso digo que me cuenten qué pasó y no lo aumenten. No pases de 26, bueno, lo hiciste, llegaste a los 8, bueno, está bien. Pero no entres en todas las demás cosas. Te confundirás mucho y estarás tan equivocado. Al agregar eso para que sea el 13 de noviembre, estás completamente fuera. Simplemente termina con lo que te di, y te di una voz, te di 26. Llegará el día en que sabrás hebreo. Conocerás estas letras, sabrás estas cosas y luego podrás interpretar más allá de lo que puedes ahora. Hasta ese día, escríbeme y te interpreto. Así que aquí todo lo que se dice de él lo vivirás, pero todo. Llegará el día en que tú también, habiéndolo experimentado, dirás a tus amigos, saben que esto es lo que pasó. 99.99 te darán la espalda, porque te están mirando a través de ojos que son mortales, y están viendo al hombre mortal con todas las debilidades que conocen. No los impresionarás. No lo dices para impresionarlos. Se lo dice solo para mostrarles la verdad de la palabra de Dios. Bueno, nunca pudieron ver eso en ti. pero habrá un remanente que lo creerá cuando les digas que todo eso está en ti. Y llegará el día en que todo se desarrollará dentro de ti también, y otros sabrán que lo que dijiste es verdad, porque sabrán que eres el Cristo resucitado. Entonces, nadie lo vio como el Cristo resucitado hasta después de la ascensión. Léelo con atención, nadie lo vio. La gente piensa que la ascensión significa que murió y luego resucitó. No. Mientras caminas por este mundo en un cuerpo de carne y hueso, tienes la experiencia de la ascensión. Por eso te dije que no estoy aquí, mis noches ciertamente no están aquí, y si estoy anclado aquí durante el día para completar un determinado paso del tiempo, muy bien. Pero el 8 de abril de 1960, bueno, de eso hace 8 años, ascendí. Y desde ese día todo en mí cambió, y desde ese día me han visto, no solo aquí, en el norte, en el este, en todas partes, por unos pocos. Me dijeron, te vi, Neville, pero curiosamente te vi como el Señor resucitado. Ahora, ellos eran los que estaban enamorados, no de Neville, estaban enamorados de lo que escucharon. La esperanza que les ofrecí, que el mismo Neville que ahora está tan débil llevaba dentro de sí el plan de salvación de Dios y el plan para desarrollarlo. Quedaron enamorados de lo que les dije acerca de ese plan que Dios puso en cada hombre nacido de mujer, un plan de redención, y cuando se cumple el tiempo, ese plan despierta dentro del hombre. Luego se enamoran de ese era el Cristo que amaban. Porque ningún hombre nacido de mujer, del vientre de una mujer, es Cristo. Es lo que contiene en sí. Si hay otro Cristo distinto del que fue crucificado y sepultado dentro de nosotros, ese Cristo es un Cristo falso. No me importa lo que me digan de ese Cristo, es un Cristo falso. Y los falsos maestros le enseñan como si viniera de afuera. Entonces, si hay algún Cristo del que alguien habla aparte de ese Cristo que fue crucificado y sepultado dentro de nosotros, ese Cristo es falso. No vayas a escucharlo ni prestes atención a los que te van a contar todo acerca de él, no conocen a Cristo. Cristo es el plan de redención. Escuche las palabras, Él me ha manifestado el misterio de su voluntad, la cual ha manifestado en Cristo como plan para la plenitud de los tiempos, Efesios 1:9. Él lo presentó en Cristo como un plan, Él es el plan. Él es la palabra y el que la habla son lo mismo. Así que lo habla y permanece constante, y no se desvía de ello. Si esta noche quisiera imitar a Dios como un niño querido, ten un sueño. No el sueño donde no tengo el control, un sueño despierto, algo donde tengo absolutamente el control. Digo, quiero esto, aquello y lo otro y hago una imagen compuesta de ello. Quiero ser esto, quiero ser aquello y no le pido a nadie que me ayude. No le pregunto a nadie si es adecuado para mí. ¿Estoy viviendo en el mundo del César, eso me haría la vida plena? Muy bien, entonces lo tomo y luego hago exactamente lo que Dios hace para llevar al hombre al cumplimiento de su sueño, no gira de izquierda a derecha. No volverá atrás hasta que haya ejecutado y cumplido el propósito de su voluntad. En los últimos días lo entenderéis perfectamente. Entonces, cuando pases por el molino y por los hornos, al final entenderás que era esencial sacar a relucir la imagen que pudiera reflejar la gloria de Dios y expresar la imagen misma de su persona. Luego le da vida en sí mismo, por lo tanto, entonces se vuelve uno con Dios, quien hereda a Dios para que lo que era Dios ahora este es, lo que era. Él era un padre, solo un padre o el padre. Él era el padre con el hijo. Pues bien, yo soy eso. Cualesquiera que sean las afirmaciones hechas para Dios, deben hacerse para aquel cuando la obra esté terminada dentro de él. Y así se acabó. Entonces les digo, si no lo han leído, no lo tienen, obtengan el libro, ese último capítulo, Resurrección. Lo he contado en orden cronológico. No conozco ningún otro libro, incluida la Biblia, que lo haya contado en este orden. Y la Biblia cuando la ves en su forma manuscrita, solo fue entregada al individuo que la escribió, el evangelista, en párrafos. Les traigo un montón de párrafos, cada uno completo en sí mismo, no depende de ningún otro párrafo para su explicación, es completo en sí mismo. Bueno, los tomas y los repasas. Les pido que cuenten una historia porque aquellos que fueron testigos oculares de ella están saliendo de este mundo del César y por lo tanto solo podrán tener una tradición oral de ahora en adelante. Con una tradición oral y nada escrito más que esto, simplemente habrá confusión. Así que trate de ponerlo de la forma más ordenada posible. Así nos lo dio Lucas en sus primeros 4 versículos, por cuanto muchos se han comprometido a compilar un relato de las cosas que han sucedido y han sucedido entre nosotros, por medio de los que son testigos oculares desde el principio y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido bueno escribirte un relato ordenado, querido y excelso Teófilo, para que sepas la verdad acerca de las cosas de las cuales has sido informado, Lucas 1:1-3. Entonces se lo deja a Teófilos. Bueno, ¿quién es Teófilo? La palabra significa el que ama a Dios, el que va a ver al Señor resucitado, porque esa es la condición. ¿A quién se aparecerá? Al que me ama. El que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra no es mía, sino la palabra del Padre que me envió. Y así, si amas lo que te he dicho, lo guardarás y pondrás en ello tu esperanza de que se desarrollará dentro de ti. Por eso, escribe un relato ordenado para el individuo que ama la palabra. Ahora bien, no afirma haber hecho una presentación cronológica más exacta del material original. Lo que Luke afirma es que ha hecho un mejor uso del material original, está mejor presentado que aquellos que lo precedieron en el intento de contar la historia. Porque comienza diciendo, por cuanto muchos se han comprometido a compilar una narración, por eso os dice que muchos lo intentaron. Solo tenemos 4 registros, pero muchos intentaron compilar a partir de estos párrafos una historia del plan de salvación de Dios. Bueno, Lucas hizo un trabajo maravilloso, pero incorporó lo que San Juan no hizo. Juan nos dice que es necesario nacer de nuevo, nacer de arriba, pero no nos cuenta nada parecido a la historia del nacimiento del hombre. Él te dice que debes nacer de arriba, pero no le aporta ningún simbolismo. Y Lucas, al introducirlo, el mundo ha entendido que naces como un pequeño bebé del vientre de una mujer. Cualquiera que lea la historia pensará que así nació el Salvador, de una mujer. Vino de la misma forma normal en que vienen todos los niños, con una excepción, ella no tenía marido. Mateo incluso va más allá de eso. Lucas lo toma en su estado normal, porque toma pastores en lugar de reyes. Y hoy, los estudiosos están convencidos de que la historia tal como la cuenta Mateo definitivamente se inserta, él con sus 3 reyes. Pero es algo simple, y hombres normales lo presenciarán, no reyes, sino 3 personas normales que presenciarán el evento. Y el niño es solo una señal del evento, y el evento es tu nacimiento desde arriba, que podría suceder cuando tengas 50, cuando tengas 60, cuando tengas 80. No sucede en la llamada aparición en este mundo cuando saliste del vientre de tu madre. Mientras caminas por la tierra como un individuo normal y natural, de repente sucede, y no hay preparación para ello, te toma por sorpresa. Cuando te toma por sorpresa, simplemente registras el evento. Ahora sé que muchos han tenido experiencias y nunca las registraron. Colóquelo junto al pasaje paralelo de las Escrituras. Cuando lo mío sucedió instantáneamente, lo escribí en la Biblia junto a ese pasaje paralelo. Así como las Escrituras nos dicen que ese párrafo estaba completo en sí mismo. Si nunca hubiera tenido otra experiencia, no sabría que hubo otras experiencias. Y así, cuando el día 6 de diciembre vino el otro, lo puse contra su paso paralelo. Pero el primero no dependía del segundo para existir. Ese primero es un párrafo completo en sí mismo. Y el segundo es completo en sí mismo y no requiere del primero, ni del tercero, ni del cuarto, para explicación alguna de sí mismo. Entonces, cuando ocurrió el tercero, no me di cuenta de que el tercero estaba por llegar. Llegó tan inesperadamente como el primero y el segundo, y luego el largo intervalo. Luego viene el cuarto, ciertamente no me lo esperaba. Lo dejé. Entonces, cuando pudiera contar la historia, podría contarlos en orden cronológico como aparecieron. Ahora se interpusieron otros, pero no los dejé, como el develamiento del brazo, el clavado de la clavija en el hombro, la traición de alguien a quien yo enseñaba, quien creía que realmente amaba lo que yo enseñaba. Él a su vez se levantó rápidamente y se fue, y yo sabía exactamente lo que iba a hacer, iba a traicionar lo que estoy enseñando. Y pensé que mientras le enseñaba, él amaba la enseñanza siendo yo mismo, porque soy uno con la enseñanza, porque solo estoy contando lo que me pasó a mí. Y esto vino después de los cuatro eventos registrados en mi Biblia. Entonces podemos ver dónde tuvo lugar toda la traición, es la revelación del poder de Dios. Por eso les pido a todos aquí que lo crean y se enamoren de ello. Si realmente te enamoras, no del que te habla, no importa nada de él, pero en él sí despertó, en el Cristo resucitó, en él apareció el Padre, todo como yo, no otro. Entonces escuchas la historia y sabes qué va a suceder en mí. Dije que sí, te sucederá a ti y se te asignará el papel central del ser que en las Escrituras se llama Jesucristo. Porque ustedes son ese plan, ustedes son la palabra de Dios que no puede regresar a Dios vacía y debe cumplir aquello para lo cual fue enviada. Entonces en ti todo se va a desarrollar y tú también lo contarás, y ellos se enamorarán de lo que cuentas. Aquellos que se enamoren de lo que cuentas con la esperanza de que se desarrolle en ellos tendrán el privilegio y la alegría de verte como el Señor resucitado. Porque al final solo existirá el Señor resucitado. Si tenemos diferentes dones, como se nos dice en las Escrituras, el don depende de la naturaleza de la gracia que Él otorga. Algunos son apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros sanadores, otros ayudantes, y por lo tanto todos diferían en el reino en cuanto a los dones. Pero el don no era merecido, el don no se debía a nada, era completamente gratuito. Pero la medida del don determinará la naturaleza del papel que desempeñas en el cuerpo del Señor resucitado. Todos son importantes, todos son correctos y todos son buenos. El menor allí es más grande que el más grande aquí. Así que ¿qué importa qué papel desempeñemos en el reino? Pero yo os digo que los profetas, y muchos de vosotros sois los que ven claramente y lo registran claramente, están en lo alto del reino. Son realmente la voz de Dios mismo. Lo oyen como si viniera de dentro. Y mientras hace la declaración, cuando son dictados por el Espíritu de Cristo dentro de ellos, y el Espíritu de Cristo dentro de ellos son ellos mismos. ¿Qué tan cerca puedes estar de Dios que ser su voz, que ser su boca? Y eso es lo que es el profeta. Pero no se le concede el derecho de interpretar lo que oye y ve, eso pertenece a otro aspecto del ser. Pero esta noche, imita a Dios teniendo el sueño más glorioso del hombre, de la mujer que te gustaría ser. No preguntes a nadie si es posible, todas las cosas son posibles para Dios. No le preguntes a nadie si deberías quererlo, simplemente lo quieres. Debido a que no existe la muerte en el verdadero sentido de la palabra, los asuntos pendientes aquí se completarán. Así que comienza tu sueño. ¿Qué importa? Podrías tener 90 años y todavía tener un sueño, cosas que no has experimentado y que quieres experimentar, cosas que no has realizado aquí y quieres realizarlas. Bueno, empieza. Yo, personalmente, diría a todo el vasto mundo, poned vuestra esperanza plenamente en la gracia que os llegará cuando Jesucristo sea manifestado, 1 Pedro 1:13, pero no me erigiría en el criterio de lo que deberían desear. Que me digan qué querrían, y si puedo ayudarlos a construir una escena que implique la realización de ese sueño, los ayudaré. Pero no diré que debas tener esto por encima de todas las cosas. Puedo sugerir esa esperanza, pero no puedo decir que sea lo único que deberías desear. Si alguien nunca ha conocido o no tiene ningún recuerdo de la riqueza, ningún recuerdo real de la seguridad, y quiere probar eso en el mundo de César, ¿qué tiene de malo? Cuando la gente dice, después de todo, es algo difícil. No, no en este mundo. La mayoría de las personas que hoy son muy, muy ricas no viven de la riqueza heredada. Tenemos a los publicitados, este y aquel, los Tommy Mandel y los Barbara Hutton, pero son poco en comparación con la gran riqueza obtenida aquí en una generación. Lo vemos esta noche en la televisión o en la radio, y en el periódico de mañana por la mañana, y él empezó con $60 y afirma que tiene 62. Otros dicen que saben por experiencia que tiene 69 años, mucho mejor. Pero en su pequeña vida, un breve intervalo, comenzó cuando tenía 20 años con $60 y ahora vale 500 millones. Y por eso no está solo, hay otros con sus 500 millones que empezaron con un sueño y no se desviaron. Dicen que es despiadado. Así que lo que. Tal vez si tienes ese tipo de sueño, a los ojos de los demás pareces despiadado. Y aquellos que no son despiadados ante los ojos de los demás no tienen sueños, por lo que no tienen a quien ofender. No ofenden a nadie porque ni siquiera se sabe que existan en el mundo. Pero hay quienes, como este sujeto, tuvieron que soñar para realizarlo. Así que le diría a cualquiera que si no ha probado algo por lo que todavía tiene hambre, entonces hágalo parte de su sueño. Que nadie te lo diga, no deberías quererlo. Hazlo parte del sueño. Un día te enamorarás de aquello a lo que hoy solo le das una mirada pasajera. No piensen ni por un segundo que los 1,000,000,000 de cristianos del mundo están enamorados de Cristo, el verdadero Cristo de las Escrituras. No, están enamorados de otras cosas y prestan atención ciertamente no a Cristo, sino a sustitutos teológicos, porque ciertamente eso no es Cristo. Cuando esta noche, aquí, una voz del Vaticano dice que él no puede ahora comulgar. Porque no será sino hasta que la orden más alta de la Iglesia Ortodoxa griega admita que la primera unión terminó de una manera que haría que los hijos de ella y los hijos de él fueran bastardos. Porque si se anula, el matrimonio nunca existió, y si el matrimonio nunca existió y se enfrentan a dos hijos físicos que admiten que son suyos, entonces los hijos son bastardos. Así que para complacer al Vaticano hay que hacer bastardos a los niños para mantener vivas las tradiciones de la Iglesia. ¡Qué absurdo más grande! Por supuesto, creo que ella es lo suficientemente grande como para simplemente decir, quédense con su pequeña tontería de su lado y yo me quedaré con mi 500,000,000 de mi lado, eso es lo que ella tiene, y vivirá plenamente en su propio y maravilloso mundo. Así que no tienes que preguntarle a nadie. ¿Vas a lastimar a alguien? No lastimes a nadie. Sueña noblemente. ¿Qué deseas? Cuando sepas lo que quieres, toma la Biblia literalmente, imita a Dios como a un hijo querido. ¿Cómo lo hizo? Bueno, tuvo que comenzar con un deseo, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso es un deseo. Bueno, si va a llevar tiempo, entonces va a llevar tiempo. Entonces tiene que empezar con un deseo y persistir en él como si fuera cierto. Pues ahora tengo que pedir un deseo y persistir en mi deseo, si voy a imitar a Dios, como si fuera verdad y no desviarme. Simplemente continúa con mi deseo como si fuera verdad. Al final desvelaré mi deseo proyectado en la pantalla del espacio como él desvela su deseo y es Cristo Jesús. Y el hombre en quien lo revela siempre se consideró John Brown, ni por un momento creyó ser ese ser glorificado que reflejaba la gloria de Dios y llevaba el sello mismo de su naturaleza. Que era tan perfecto como su padre y no se lo ganó, santo como su padre y no se lo ganó. Todo fue un regalo, porque era deseo de su padre que lo tuviera.